La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Yo vengo regando flores por todo el camino real. Regálame tus amores para venirte a buscar.
Yo vengo regando flores por todo el camino real. Regálame tus amores para venirte a buscar.
Se van, se van, se van, se van mis ojitos negros. Se van, se van, se van, yo también me voy con ellos. Se van, se van, se van, se van mis ojitos negros. Se van, se van, se van, yo también me voy con ellos.
Yo vengo regando flores por todo el camino real. Regálame tus amores para venirte a buscar. Yo vengo regando flores por todo el camino real. Regálame tus amores para venirte a buscar.
La sortija que me diste en la mañana del Señor, loca me quedó en el dedo y apretada en el amor. La sortija que me diste en la mañana del Señor, loca me quedó en el dedo y apretada en el amor.
Yo vengo regando flores por todo el camino real. Regálame tus amores para venirte a buscar. Yo vengo regando flores por todo el camino real. Regálame tus amores para venirte a buscar.
El que se roba un pilón y una piedra de amolar, no se puede llamar ladrón sino guapo pa' cargar. El que se roba un pilón y una piedra de amolar, no se puede llamar ladrón sino guapo pa' cargar.
Yo vengo regando flores por todo el camino real. Regálame tus amores para venirte a buscar. Yo vengo regando flores por todo el camino real. Regálame tus amores para venirte a buscar.
Suéltala pa' que se defienda. Suéltala, ella baila sola. Suéltala pa' que se defienda. Suéltala, ella baila sola. La voy a soltar, la voy a soltar. A ver si mi negra ya sabe bailar. La voy a soltar, la voy a soltar. A ver si mi negra ya sabe bailar.
Yo vengo regando flores por todo el camino real. Regálame tus amores.
Buenos días, les damos la bienvenida a una nueva emisión de Caribe Sur. Escuchábamos a la cantante venezolana Lilia Vera con Coplas, esta canción que habla de flores, porque tiene mucho que ver con nuestro invitado de hoy. Le damos la bienvenida a Luciano Pozo, artista nacido en Junín, provincia de Buenos Aires, Argentina, y cuya vida se ha desarrollado siempre en el campo, en La Placette específicamente, lugar donde creció junto a su familia y su bisabuela Sofía Bryan, una figura muy importante para dar impulso a todo lo que ha desarrollado hoy Luciano en su carrera. Bienvenido, Luciano, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, ¿cómo va, Alessandra?
Muy bien, muy agradecida de que estés con nosotros hoy, porque sabemos que, bueno, tienes muchísimo trabajo y además también domingo en tu casa, pero muy contentos de que estemos acá conversando, porque Luciano no es un artista más. Luciano es un artista especial que además es investigador y productor del productor y descubridor de alguna manera del procedimiento llamado florisografía, que vale aclarar, no tiene que ver con lo que conocemos como floriografía, que es, digamos, el lenguaje de las flores para expresar sentimientos y que era característico de la época victoriana y que se utilizaba para mandar mensajes encriptados a través de las flores. Pero esto es otro asunto y tampoco tiene que ver con lo que conocemos como florigrafía, que es estampar flores en telas o en otros soportes. Lo de Luciano es algo muy especial y él nos va a explicar de qué se trata. Pero antes de que nos explique y nos dé detalles, además de todos los roles que cumple, porque Luciano también es docente, vamos a escuchar el siguiente audio.
Para mí fue muy, muy lindo encontrarme con él. Primero encontrarme con su trabajo. Creo que a primera vista es una obra que llama y que te invita a descubrirla. Y creo que al momento de escucharlo, hablar sobre ella, fue un momento muy hermoso. Me sentí muy, muy, si bien no he vivido situaciones similar a las que ha atravesado y las que dieron como consecuencia la hermosa obra que hace hoy en día, pude conectarme, sentirme sí, muy cerca de esas emociones. Y una de las cosas que más celebro de tu trabajo, Luciano, es la honestidad y ese espíritu tan, tan real y tan vivido en cada uno de los pétalos de tu trabajo. Creo que no hay nada más hermoso dentro de una obra artística que lo que se habla desde el lugar más honesto y más humilde, y creo que eso lo refleja tu trabajo. Fue muy lindo compartir juntos. De alguna manera te sentí muy cercano durante el montaje, inclusive en el momento de la premiación. Fue muy bonito sentarnos juntos también, que me ayudaras a tomarme mis fotos y reírnos y compartir y abrazarnos y celebrarnos. Creo que eso me lo llevo en el corazón, y lo llevaré siempre conmigo. Te celebro tus éxitos y todo lo que hagas de ahora en más. Y bueno, aquí estaré siempre. Algún día tendremos que juntarnos de vuelta a compartir y hablar y intercambiar saberes, que es lo más lindo de ser artistas y de poder cruzar los puentes de los distintos mundos que somos y encontrar coincidencias. Bueno, les mando un abrazo muy, muy grande. Tanto a ti, Alex, por apoyarnos, porque tu espacio siempre ha sido de apoyo y lo celebro enormemente. Y bueno, a Luciano por tan magnífica obra y por ser tan sensible y tan real, y plasmarlo de la manera más, más hermosa.
Bueno, escuchábamos la voz de Serré, artista venezolana que reside acá en Buenos Aires y que compartió con Luciano en el evento Open Buenos Aires, que como bien recuerdan estuvimos con un grupo de artistas y de los organizadores acá en el pasado mes de junio, porque esta actividad se dio pues a la tarea de divulgar durante 4 días la gráfica emergente. Y es justo acá donde tuve la oportunidad de conocer a Luciano y a Serré, porque ambos estaban participando de este evento con sus respectivas obras. Serré trabaja con inteligencia artificial y Luciano, que ahora sí nos va a explicar, porque quiero que seas tú quien le cuente a nuestra audiencia de qué se trata, porque concibes el arte como una práctica científica, estética y poética, y qué es la florisgrafía que tú has creado y estás en proceso de patentar.
Ay, me quedé impactado con el audio de Serré, qué increíble persona. Bueno, nada, tengo que agradecerle a sus palabras, porque sí, el Open Buenos Aires, en su segunda edición de este año, fue como, para contarle a la gente, es como vivir en un gran hermano, porque estábamos ahí 16 artistas y teníamos todo un grupo de filmación, fotógrafos, hablamos con cientos de personas durante todos esos días y compartimos un montón, porque entrábamos 10 de la mañana y salíamos a las 20 horas. Entonces fue un espacio súper enriquecedor. Y yo estuve seleccionado, o tuve la beca de Fundación ACE en el Open BA, por mi obra, que es florisgrafía, que consta de hacer impresos gráficos sobre pétalos de rosas. Y ese procedimiento gráfico lo desarrollo a partir de un rosal que está en mi casa, en el campo, en la Placete. Justamente ese rosal está plantado con la figura de... Nada, lo planté cuando era muy joven, cuando tenía como 7, 8 años, con mi abuela Sofía en el campo, en la Placete. Y a partir de ahí, en la época de pandemia, cuando no podíamos viajar a nuestros talleres o no podríamos tener contacto con procedimientos tan específicos, me puse a experimentar y a hacer impresos sobre esos pétalos. Y desde ese entonces estoy trabajando ya, voy para mi cuarto año de producción, de reflexión, de investigación, y sobre todo lo concibo como un espacio científico, porque hacer un dibujo sobre un pétalo de rosa tiene un millón de dificultades, sobre todo por la fragilidad, ¿no?, de ese material. No estoy dibujando arriba de un papel, de un cartón, de una madera. Estoy trabajando con un objeto orgánico que tiene una vida, que es, crece, se desarrolla, se marchita, muere y se destruye y pasa a ser compost de la tierra. Y yo estoy modificando, ¿no?, esa materialidad, y la estoy tratando de conservar para que la obra pueda perdurar. No la concibo como una obra efímera, sino que quiero que pueda perdurar en el tiempo. Entonces la parte de la ciencia ingresa, ¿no?, en ese espacio de pensar con qué material estoy trabajando y cómo puedo hacer para que un pétalo se conserve décadas o cientos de años.
Y las tintas también son orgánicas, las tintas con las que trabajas, Luciano.
Claro, yo trabajo con algo que, bueno, al hacer un impreso hablamos, ¿no?, de la posibilidad de crear y realizar muchas veces la misma imagen, ¿no?, desde el grabado. Entonces mi matriz está impresa con una tinta especial, que es una tinta orgánica, y mi matriz es un papel. Entonces con un papel, un pétalo de rosa y una resina de pino logro ese fenómeno químico y se transfiere la tinta del papel hacia el pétalo de rosa. En otra disciplina como la xilografía sería la tinta en una madera, se pone el papel y la imagen queda en la madera. Si fuese una litografía, la tinta se pone en la piedra y la tinta se transfiere a un papel, y así sucesivamente con todas las grafías que puedan existir.
¿Y qué desafíos implica trabajar con un soporte orgánico y efímero, que aunque no es tu objetivo que sea efímero, como bien lo has dicho, es bastante frágil el soporte? ¿Qué desafíos implica esta técnica?
Sobre todo, principalmente, el tamaño. Las rosas, bueno, pueden ir variando, ¿no?, depende del momento en que se coseche el rosal, ¿no? Pueden ser rosas de otoño, primavera o verano. Entonces, el soporte no es siempre el papel de 20x40, a veces mide 7 centímetros, a veces mide 5, a veces mide 3, y entonces la imagen, la selección, el lugar en el que va a recibir el pétalo de la imagen no es siempre el mismo. Y después, el más complicado es la fragilidad, porque tengo que hacer presión, tengo que acariciar un pétalo, y todo el mundo ha tenido la posibilidad de tener un pétalo de alguna flor cualquiera. Entonces, si lo apretás, se destruye, larga algo que se llaman líquidos nectarios, y esos líquidos nectarios no son compatibles con la resina de pino ni con la tinta. Entonces ahí no hay una producción o un resultado efectivo. Y sobre todo, al momento de hacer la presión, puede que el pétalo se destruya, se quiebre, se rasgue, se arrugue, se hagan pliegues, porque obviamente el pétalo de una rosa tiene una forma determinada, y la forma determinada de la naturaleza es lo orgánico. Generalmente es curvo y tiene espacios cóncavos. Cuando yo tengo que estampar, lo tengo que aplanar. Entonces, en ese momento, el pétalo deja de tener su forma natural para que me pueda servir a mí como un objeto después en el que lo estoy transformando. Entonces yo trabajo, ¿no?, la relación entre arte y naturaleza, entre arte y ciencia, entre arte y producción, desde la idea de la transformación poética de la materia, porque estoy transformando, ¿no?, a ese pétalo poéticamente y desde una metáfora, obviamente.
Claro, y tu obra también tiene un componente autobiográfico que es clave. Háblanos de esto, de cómo fue todo este proceso que viviste inclusive desde temprana edad y que te llevó a justamente imprimir ahora en estas flores el rostro que lleva, pero quiero que seas tú quien se lo describa a los oyentes.
Sí, bueno, yo en un primer momento estaba trabajando mucho con el autorretrato desde la fotografía, y después lo estaba llevando, ¿no?, a alguna imagen, dibujo y demás, pero el desarrollo de Florigrafía tiene que ver con un sentir, ¿no? Y a mí no me definía quién yo era como persona, sino lo que la gente creía que yo era. Entonces, Florigrafía se construye de algo que yo denominé como la poética del dolor, ¿no? Las palabras que en algún momento generan heridas en las personas. Después, en mi madurez, ya hace 4 años, o sea, a los 26 más o menos, empecé a trabajar sobre eso y construí esto que en algún momento la gente usa como insulto en una obra de arte, y me llevó a estampar ese insulto sobre el pétalo de flor. Y esa imagen de Florigrafía es la mitad de mi rostro con sombras, que no está, no es una elección al azar, está justamente elegido porque, bueno, son las penumbras de unos sentimientos, y el rostro, la mitad del rostro de la Venus de Sandro Botticelli. Entonces serían las cualidades de la feminidad en la masculinidad. Y así es como surge, ¿no?, esa poética del dolor, y se materializa, ¿no?, desde unas palabras súper crudas.
¿Cuáles, por ejemplo?
Y eso se materializa en ese insulto que era flor de puto. Entonces ahí es donde está ese autorretrato en los pétalos de una flor. Es literal, pero no deja de ser poético además.
Claro, podría decirse que de alguna manera eres alquimista de ese dolor y de esas sombras a través de todo este arte y de la palabra, ¿no? Del poder de la palabra y de la técnica que estás utilizando.
Sí, y que las palabras no tienen sentido en tanto no se busca una intención sobre alguien, ¿no? Entonces era esto, una cualidad, un calificativo y la posibilidad de decírselo a alguien en la cara o no, ¿no? Entonces eso genera, ¿no?, una herida. Yo había escrito parte de mi obra también desde el campo de la gráfica, había escrito unos poemas que decía ser la espina que indica orgullo y no ser la flor errónea de un jardín marchito, ¿no? Entonces tomo las dos cualidades de la flor, prefiero ser una espina antes que una flor errónea, o después puedo ser la flor y vos podés ser la espina. Entonces es una obra abierta, como diría Umberto Eco, pero transformo, ¿no?, dependiendo de las intenciones y de las posibilidades de esa materialidad.
Claro, tú elegiste, digamos, un camino que reivindicaba, te reivindicaba a ti, reivindicaba tu sentir, porque, digamos, cuando nos enfrentamos a ciertas circunstancias o contextos que desbordan o nos hacen desbordar dolor, no siempre resurgimos o no siempre vamos curando esas heridas. Sin embargo, tú lo lograste. ¿Cómo hiciste para canalizarlo a través del arte y no quedarte inmerso en las sombras?
Bueno, eso fue... Tengo muchas inspiraciones, pero bueno, la posibilidad, ¿no?, de la música en esos momentos, en esas épocas en mi adolescencia, es la que salva. Grandes referentes que yo he tenido, por ejemplo, es Lady Gaga, ¿no? Entonces en esos momentos es como, bueno, aceptamos lo que está pasando y vemos cómo podemos avanzar. Y después en mi formación, ¿no?, en historia del arte, en el conocer, en encontrarse, me permitió a mí pensar de que yo podía contar lo que a mí me había sucedido y no buscar temas que eran tan alejados, ¿no? Hablemos de la belleza. Y entonces me di cuenta de que a lo mejor tenía algo que decir que tenía que ver con lo que yo había pasado, con lo que yo había sentido y con lo que yo quería contar ahora, y eso es lo que me permitió el arte justamente, y Florigrafía como procedimiento, ¿no? En un principio, pensemos en el 2020, no es que decía, hice Florigrafía, yo pensaba que estaba siendo grabado, pero cuando me doy cuenta de que esa disciplina no me permitía entrar en la categoría de grabado, fue cuando tuve la necesidad de escribir y sentir y decir lo que yo estaba haciendo, ¿no? Mencionar cómo era ese procedimiento.
Ya nos vas a contar, Luciano, ya nos vas a contar cómo es ese procedimiento y todo lo que tuviste, digamos, que avanzar y trabajar para que fuera aceptada, ¿no? Como una categoría distinta al momento de presentar tu trabajo, de participar en salones o en residencias, optar por residencias artísticas. Pero antes, como la música juega un papel importante en tu obra, vamos a escuchar Florigrafía de Isa Velasco. Estamos en Caribe Sur por FM Radio Cultura 97.9. Escuchábamos Florigrafía de Isa Velasco, composición especialmente creada para la obra de Luciano Pozzo, con quien estamos conversando acá en Caribe Sur. Soy Alessandra Hernández. Luciano, es importante para ti, como bien nos has explicado, la música. ¿Qué significa que tu obra tenga esta pieza?
Oh, esto fue increíble. El año pasado, acá en Junín, realicé mi primera exposición individual, ocupando dos pisos del espacio Fundación Casa Pronto. Fue durante julio y agosto, una exposición que estuvo con una curaduría del arquitecto Julio Lascano, también de acá de Junín. Y en el momento de inauguración, Isa Velasco, bueno, yo la conozco de la universidad, somos amigos, y escribió una canción que tiene palabra, ¿no? Y el día de la inauguración la estuvo acompañando de guitarra. Y para el cierre desarrollé una performance junto a Mirame Corazón, un colectivo de artistas performers de acá de Junín, y le pedí a Isa si no me llevaba esta canción de Florigrafía en una versión acústica piano, y creó esta pieza que terminó siendo la banda sonora, ¿no?, de mi primera exposición, que llevó como nombre Como una flor en el barro. Y ese nombre es muy, muy significativo, porque bueno, también está hablando de un sentir, ¿no? Y si pensamos en la imagen que a cada uno se le puede ocurrir sobre lo que es una flor en el barro, tiene que ver, ¿no?, con esa idea de que el exceso de lluvia transforma la tierra, que es el lugar en el que está contenta, feliz una flor, y se hace un fango, se hace un barro, y esa flor se ahoga, ¿no? Entonces, eso era lo que yo sentía en algunos momentos. Me sentía como una flor en el barro, asfixiado, ahogado, porque bueno, no encajábamos en ciertos espacios.
Claro.
Entonces, sí.
Claro, por eso es que te refieres a la acción artística desde el ser, estar y poetizar en el espacio mediado de otros y en función del sentir, ¿no?
Claro, y esto de que pueda ser una práctica además colectiva, de que como una flor en el barro no simplemente tiene que ver con lo que yo me siento o como yo me siento, sino que bueno, todo el mundo ha pasado en algún momento sentirse una flor en el barro, en ese lugar en el que a veces nos quedamos descolocados o que a veces literalmente no encajamos, y no tiene que ver justamente con algo de la identidad, sino tiene que ver con un sentir en un espacio. Entonces toda mi obra está atravesada por esto, por mis sentires, por mis formas de estar y de ser. Y Como una flor en el barro comenzó el año pasado y va a tener 3 actos. El primero fue Como una flor en el barro, está programado para el año que viene el segundo acto y para un futuro su tercer acto, y así se cierra, ¿no?, esta cuestión melodramática de y el desarrollo de florigrafía.
Que lo presentas a través de una performance, ¿no?
Claro, yo estoy armando una obra muy grande y se va a presentar, puede que sea por única vez o que esté en un espacio y tiene una performance, porque, o sea, se inicia con una performance en la primera parte de florigrafía, se cierra con una performance y se va a dar el paso al segundo acto con una performance. Y la concibo así además como actos por esa influencia, ¿no?, de la música, de la continuidad, los desarrollos, esto de principio, ¿no?, y desenlace, y se cuenta un ciclo, una historia. Y muchas veces me pregunta gente: pero Luciano, ¿no sentís que la imagen de florigrafía ya se agotó? Y no, porque continuamente la estoy trabajando con otros dispositivos de presentación, con otras formas de montar la obra, con otras disciplinas. Ahora que estoy acá en la Universidad del Noroeste de Buenos Aires, que es un NOVA donde trabajo como docente, y estoy trabajando con un grupo fabuloso de una investigadora de CONICET, Ana Clara Cobas, y con otro profesor que es ingeniero químico, y estamos desarrollando, ¿no?, este nuevo biomaterial para desarrollar esta obra futura. Entonces, otra vez está este cruce entre arte y ciencia. O hace 2 años entré al laboratorio del colegio en el que trabajo, que es el Colegio Marianista de Junín, junto con una colega a cargo del laboratorio, que es Gilda, y vimos microscópicamente cómo eran los pétalos, porque había partes en las que la tinta no penetraba la epidermis superficial del pétalo y había partes que sí. Entonces ahí ingresamos a libros de botánica, empezamos a observar cómo era la epidermis, cómo eran sus nervaduras, por qué había zonas donde la tinta estaba muy bien adherida y zonas que no. Entonces ese diálogo estuvo siempre, y después nada que me lleva a la divulgación de ese procedimiento.
Que es la integración entre arte y ciencia, pero completa.
Sí, y que tiene que ver además con estas inquietudes. Yo veía que tenía de golpe un pétalo súper estampado y que la imagen era hiper nítida, y después tenía pétalos en que las imágenes parecían espectros, fantasmas. Yo le digo pétalos espectrales. Entonces hablábamos y decíamos, no, me dice Gilda, lo que pasa que las rosas tienen nanopliegues, entonces donde están esos nanopliegues la tinta es bien recibida, y donde no hay nanopliegues es donde la tinta cuesta que pueda adherirse a la superficie de esos pétalos. Entonces hay todo un continuum, un diálogo entre lo que estoy haciendo, lo que me pregunto, lo que surge, y cómo, bueno, uno tiene que ir recurriendo a otros campos y a otros especialistas, porque obviamente no podría acaparar todos los espacios. Imagínate, estoy trabajando con un ingeniero químico y con una investigadora de CONICET para desarrollar un biomaterial. Hay todo un espacio de oficio que yo no estaba manejando y que tuve que recurrir a alguien para que me pueda ayudar a crear este proceso de obra.
Y abordaste un tema muy importante, que es cómo presentas tu obra. Y en el Open Buenos Aires vimos, digamos, como distintas etapas, no sé cómo lo denominas tú, y es esto de la manta cocida y también de unos frasquitos diminutos en los que vas guardando o reservando parte de esos pétalos que que van, digamos, convirtiéndose en lo frágil, que se rompen. ¿Cómo presentas tu obra?
Bueno, eso fue de las grandes preguntas allá por 2021 que tenía de, bueno, tengo un montón de pétalos impresos, ¿cómo los presento? Porque estaba trabajando con un material que era efímero y que era súper frágil, que es súper frágil. Entonces, ahí es cuando me doy cuenta que estoy abordando la identidad, que hay un montón de autorretratos míos, y lo primero que se me viene a la mente son las cajas entomológicas donde se coleccionan las mariposas. Entonces, la primera presentación fue eso, una caja de cristal con pétalos adentro. A la siguiente las transformo en libros, libros de artistas, luego termino armando las series, ¿no?, de las repisas que tienen pequeños frascos, y esa obra se llama Identidad Contenida, porque eran frascos que se utilizaban para que las personas pudiesen contener su identidad y convivir, ¿no?, sobre, de forma, además, convivir de forma que la sociedad acepte a todas las personas. Entonces, esos frascos medicinales adentro tienen pétalos y tienen reflexiones, porque también hago mecanografía. Agarro el pétalo y escribo con una máquina de escribir sobre el pétalo. Entonces, toda esa selección de obra de pequeños frascos con pétalos adentro se llama Identidad Contenida. Y la siguiente, bueno, el Open super spoilé, fue un spoiler gigante, porque presenté este textil, que es una piel de pétalos de rosas cocidos, que tiene una combinación de colágeno y un barniz de polipropileno.
Claro, la preparas previamente.
Claro, entonces esa obra tiene todo un desarrollo de reflexión, de experimentación, de ensayos y errores, porque para que alguien se imagine, estoy cosiendo cientos de pétalos de rosas. Entonces, es un lugar súper frágil. Cuando a alguien se le ocurra poner una aguja, traspasar un pétalo con una aguja, obviamente que se destruye. Entonces, ahí es cuando ingreso otra vez al laboratorio y estamos en ese proceso de desarrollo de ese biomaterial. Y es una piel, es un textil, porque cuando los insectos, los reptiles mudan su piel, lo que queda de esa piel que alguna vez les protegió y que alguna vez les fue funcional, esa piel muerta se llama ecdisis. Entonces la ecdisis es lo que fuimos, ¿no? Y de ahí viene esta idea otra vez de la ciencia, de la naturaleza, esa piel que yo estoy construyendo. Y dejo en evidencia el dolor, no solo por las palabras impresas, sino porque hago una costura médica, ¿no? Se traspasa y se une parte con parte con un nudito, con un nudo y una costura quirúrgica, y ahí se va uniendo, ¿no? La obra del Open tenía 1 metro por 1 metro y tenía algo así como 500 pétalos. Entonces hay una costura de 500 pétalos que conforman ese gran ecdisis.
¿Y el hilo es también quirúrgico?
Sí, es un hilo quirúrgico, porque además tenía que pensar, ¿no?, que cada pétalo, si bien luego está otra vez protegido, tenía que sostenerse, y un hilo quirúrgico lo que tiene es esa posibilidad, ¿no?, porque está adaptado al movimiento de un cuerpo humano y a la resistencia. Entonces es hilo quirúrgico negro y se unen, ¿no?, 2 pétalos y se traspasa y se va haciendo una costura. 2 pétalos no como para empezar a unir, pero pensemos de que son miles de pétalos cocidos en proceso.
¿Y qué sensaciones y emociones quieres despertar en el espectador o espectadora cuando observa tu obra?
Algo que, bueno, esto tiene que ver con mis referencias, ¿no? Algo que a mí me dejó Lady Gaga fue esto, ¿no? El impacto visual. El impacto visual a primera vista y después, ¿no?, la mirada consciente de decir, bueno, acá hay algo que no estoy comprendiendo y me tengo que embeber en eso que estoy observando y empezar a comprender. Entonces, a primera vista se ve algo como una manta en una pared y después te acercás y descubrís que está cocido y que es orgánico y que puede ser un pétalo de alguna flor y que después tiene una imagen
y que es tu cara,
está escrita y que es una cara. Entonces, busco en primera instancia, ¿no?, el impacto visual, pero sobre todo mi hacer, mi práctica se siente en el obrar. O sea, yo obro y hago producciones a partir de el trabajo con la materialidad. Trabajo con ese material que son los pétalos de rosas y después veo cómo los transformo, ¿no? Algo que me sucede es que, bueno, tengo rosales, los corto y me queda todo, ¿no?, el tallo. Y yo me daba cuenta que estaba desperdiciando un montón de ese material. Y ahora los transformo, esos tallos, mediante el fuego, en carbonillas para hacer tintas. Las rosas secas que a veces no llego a cosechar, las corto de la planta madre y hago polvo de pétalos de rosas para después hacer mis tintas gráficas. Entonces transformo toda la materialidad y todo ese rosal. Estoy tratando, ¿no?, en este mundo del bioarte, de pensar una práctica que pueda ser fructífera y que me permita desarrollar, ¿no?, este mundo poético y material, y pensar a la florigrafía como algo más que simplemente el estampado sobre el pétalo de flor.
Y reusando también. Luciano, iniciaste tu formación artística a los 7 años en el taller de Ana María de Rossellini y posteriormente estudiaste en la Escuela de Arte Solar en Junín. Obtuviste el título de profesor de artes visuales con especialización en grabado y arte impreso. Y una justamente de tus facetas más relevantes es la de docente. Pero no eres cualquier docente. Así como en una oportunidad comentaste que Karina Elis ha sido tu maestra en el mundo del arte y que te enseñó a mostrar lo que haces y que debes estar produciendo de una manera distinta, ¿qué le transmites tú a tu alumnado? ¿Cómo haces para que hoy en día, en un mundo que es avasallante por la tecnología, los recursos tecnológicos, para poder captar la atención y transmitir el conocimiento que quieres dejarle a quienes estás enseñando?
Sí, bueno, inicialmente tiene que ver con Ana María Rossellini, que fue mi primera profesora de dibujo cuando tenía 7 años, y esa idea de, bueno, trabajemos en lo que nos gusta y hagamos lo que queremos. Y entonces en mi faceta como docente yo trabajo desde el nivel primario, con niños que tienen 5 años que salen de jardín, hasta nivel universitario, en el que tengo gente que sale del secundario o gente que tiene la posibilidad de hacer una carrera ya habiendo trabajado toda su vida, ¿no? Entonces tengo una gran cantidad de estudiantes en sus variedades de edades. Y yo concibo la docencia como un espacio de diversión en el que tengo el plus de enseñar y de transmitir conocimiento. Entonces sostengo mi práctica desde el lugar lúdico y de conocer arte, y sobre todo a partir de experiencias estéticas. Me encanta poder salir a museos, me encanta poder salir a lugares, me encanta poder dibujar en la calle, me encanta que podamos estar en el patio con una lupa buscando insectos en la primavera. Entonces esos lugares los construyo desde el interés que tengo como docente, pero también pensando en que mis estudiantes no estén durante todo un año dibujando en una carpeta con un lápiz. Entonces, así es como voy, ¿no?, materializando estos espacios.
¿Y le celebras el cumpleaños a Van Gogh, por ejemplo?
Sí, este año que se cumple, si Van Gogh estuviese vivo, ¿no?, hubiese cumplido 170 años, y armamos un desfile con torta de 2 pisos y bengalas y noches estrelladas, un desfile de girasoles inspirados en Van Gogh.
¡Qué hermoso!
Sí, y en los espacios universitarios generamos las muestras en las escaleras. Entonces es muy loco, ¿no?, pensar al arte cómo nos permite seguir jugando, ¿no?, desde tener 5 años hasta los 80, o de que tengamos una clase de historia del arte en el medio del museo y podamos conectar con un lugar en el que no es tan común o que no es tan accesible para dar clases. Entonces esos espacios son súper valorables.
¿Y le transmites o vas a transmitir en algún momento todo esto que has descubierto en la florigrafía y que además es tu técnica?
Sí, ahí ese es un espacio complejo porque, bueno, como trabajo con un material orgánico,
Claro.
uso algunos, el solvente resina de piso, perdón, de resina de pino, es un material que es tóxico y larga COVS, que son componentes orgánicos volátiles, es como el olor que larga el aguarrás o el tiner. Entonces en los espacios educativos es complejo porque se necesita trabajar en el aire, al aire libre, se necesitan ciertas herramientas muy, muy, muy técnicas, ¿no? Pinzas como si fuesen pinzas de laboratorio, que sean de plástico para que no entre en contacto con este solvente y las corroa. Entonces, es algo muy, muy, muy técnico y generalmente lo aplico en los niveles superiores, en la escuela de arte con grabado, en alguna clase particular, en charlas. Pero sí es fabuloso. Y bueno, como mi formación después yo continué en carreras en la universidad, también la posibilidad de reflexionar sobre el arte hace que después construyamos, ¿no?, la idea de lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo y cómo lo queremos contar.
Bueno, vamos a escuchar Hacia dónde iré, tema de época, Pocahontas 2, y regresamos con Luciano Pozzo, artista.
Qué frío en el campo hay, mil ramas que el viento mece sin cesar. Las aves van a emigrar, si nieve cae, los osos pronto irán al Harán lo que hay que hacer y en ellos creer. Si llego a confiar en mí, podré ser libre al fin. Dime hacia dónde iré. Son tantas voces, no sé qué hacer. ¿Cuál es la voz?
Bueno, este tema fue seleccionado por nuestro invitado de hoy, Luciano Pozzo, quien está compartiendo todo su trabajo con la audiencia de Caribe Sur. Como lo dije en un principio, Luciano participó en la segunda edición del Open Buenos Aires 2023 y fue el ganador de, junto con Fit Bilbao, de la beca para ir a Bilbao. ¿Hacia dónde irás? Ya sabemos que para Bilbao vas. Luciano, cuéntanos un poco, ya estamos finalizando el programa. Dinos, ¿hacia dónde vas además de ir a Bilbao?
Ay, esta canción es tremenda.
La definiste como una canción entrañable. ¿Por qué?
Sí, porque este recuerdo es cuando yo vivía en el medio del campo y siempre digo, yo abría la ventana y tenía el girasol, tenía el trigo, tenía el maíz y Pocahontas estaba preguntando, ¿no?, hacia dónde iré y cuál es su identidad. Entonces yo con 5 años me preguntaba qué era lo que me pasaba, por qué no era como el resto de los chicos. Entonces es parte, ¿no?, de mí. Y como a veces las películas siempre es como Disney y lo que construye es estereotipos y demás, yo me identificaba, ¿no?, con esa pregunta de Pocahontas, que nada tenía que ver conmigo, que nada tenía que ver con mi situación. O sea, estábamos en dos, en polos, ¿no?, de
Claro.
pensar la identidad, pero yo conectaba un montón con esta canción. ¿Y hacia dónde vamos? Nos vamos a Bilbao en noviembre. Voy a estar presentando Florisgrafía en otro continente, del otro lado del Atlántico, y es muy loco. Y nada, veremos a ver qué nos depara el destino por allá. Estamos trabajando también junto con la universidad para obtener una instancia de investigación en Roma, porque bueno, desarrollo mis estudios de posgrado a partir de la reflexión, ¿no?, de la historia del arte y del campo cultural de Junín. Roma y Junín están muy conectados porque así es como se creó el primer museo de acá, ¿no? Pero voy para allá llevando una valija con pétalos de rosas y florigrafía.
De rosas sembradas en tu jardín.
En mi casa en el campo, en la Placete. Es un rosal que en primavera y en verano llega a medir 2 metros. Tengo algún par de fotos de yo entre medio del rosal y son unas rosas que tienen el tamaño de mi cara, o sea, son rosas muy gigantes. Igual ahora estamos atravesando en esta crisis climática, la sequía en Argentina, no fue muy fructífera su vida en el rosal en esta última cosecha, pero sigue viva ahí al pie y la cuidamos un montón.
Bueno, y entre tanto va andando lo del registro de la técnica de florigrafía como tu derecho de autor, porque además tuviste que previamente presentar un paper y todo esto para que lo validaran, ¿no?
Claro, porque bueno, para cantantes y escritores es mucho más práctico poder registrar, ¿no?, los derechos sobre su producción artística. En el arte tendría que patentar cada obra de arte que tiene florigrafía, entonces es costosísimo. Y yo en realidad no quería patentar una obra de arte, sino es un procedimiento, no es una técnica, un modo de hacer. Y llegamos al INPI, donde se patentan procedimientos industriales de creación de, no sé, por ejemplo, pintura hidráulica o lo que fuere, y estamos ahí hace un año y medio en ese proceso de patentamiento de florigrafía. Y bueno, el refuerzo de los papers, de lo que hacen es, bueno, darle el estatuto de algo escrito y de lo que se está construyendo.
Claro, es distinto técnica que procedimiento, por eso claro. Es más complejo.
Sí, y más complejo en el sentido de que, bueno, hay que validar esa práctica y ver cuáles son sus resultados y para qué sirven, y bueno, ahí entramos, ¿no?, en esa eterna dicotomía de para qué sirve el arte, que es una gran pregunta filosófica que no voy a responder yo.
Luciano, hemos llegado al final del programa. Antes de despedirnos, quiero que por favor indiques cuáles son tus puntos de contacto, redes sociales, tu página web, que es hermosa, y que también allí pueden escuchar el tema que sonamos acá de Isa Velasco.
Sí, mi página web es lucianopozo.com y mi Instagram también es lucianopozo.com/. Y si entran en Google van a poner Luciano Pozo y van a encontrar toda la info posible sobre florigrafía, los papers, trabajos de investigación, congresos en los que estuve, obras que obtuvieron premio. Por suerte estamos trabajando ahí, ¿no?, con un SEO para que pueda generar que los motores de búsqueda identifiquen a Luciano Pozo y a florigrafía rápidamente.
Sí, es que sale de primero, pero por eso hice la distinción al inicio del término, ¿no? Has ganado varios premios y también tuviste la oportunidad de exponer en Nueva York. Hay un premio que es el Premio Mundial de Artes Leonardo da Vinci, otorgado por el Consejo Cultural Mundial, y que le da al ganador o ganadora $10,000. ¿Qué harías con ese premio? Si te lo ganaras.
Construiría un taller botánico de cristal rodeado de rosales. Construiría ese taller.
Muchísimas gracias.
En el campo, obvio.
En Junín. Gracias. ¿Dónde más? En Junín.
Sí.
Muchísimas gracias, Luciano Pozo, por estar con nosotros en Caribe Sur a través de Radio Cultura 97.9 FM. Les habló Alessandra Hernández, quien también estuvo en la producción, y hoy nos acompañó en el control Agustín Romero. Si quieren volver a escuchar este programa o si quieren referirlo a otras personas, pueden buscarlo en www.fmradiocultura.com.ar. Síganos por nuestras redes sociales, Cultura979 en Twitter, Facebook e Instagram, o Caribe Sur Somos también en Twitter, Facebook e Instagram. Hasta la próxima. Y nos despedimos con esta canción también seleccionada por nuestro invitado. Cómprame un brillito de Lali, con la participación de Betular. Hasta la próxima.
La roca más big, la más brillosa, pesada de oro, dame esa joya. Apúrate, ponela en mis dedos. Las cosas se prueban una vez. Me puse golosa, quiero el azúcar. Cristales brutales, hoy sos mi sugar. La puedo comprar, pero no. Cómprala, págala, dame la voz. Cómprame un brillito, cómprame.
cómprame un brillito acá, cómprame un brillito. Cómprame un brillito acá, cómprame un brillito. Cómprame un brillito acá, cómprame un brillito acá, cómprame un brillito. Cómprame un brillito acá, cómprame un brillito. Cómprame un brillito acá, cómprame un brillito. Cómprame un brillito acá, un brillito porque vine hasta acá.